Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 18 minutos aquí en Radio Sintonía y charlamos a continuación con María Greco, es asesora técnico en inmigración. Y bueno, pues un placer el poder sentarnos en torno a esta mesa y charlar un ratito. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues bien, un poco asombrada, como te contaba, de récords. Cuando he salido de casa, que me he encontrado con las tanquetas y los militares, digo, uy, madre, nos han invadido. Pero claro, eran de los nuestros. De los nuestros.
Claro, hasta que te das cuenta, ¿no?
Sí, sí, dices tú, pero... Ah. Entonces así, pero bien, vamos sobrellevándolo. Como creo que la mayor parte de las personas de Fuerteventura, de Canarias y del mundo, ¿sabes? Entonces ahí bien, bien.
Muy bien, pues ayer el Consejo de Gobierno, de Ministros, perdón, aprobó otras dos partidas presupuestarias, la primera de la más cuantiosa, 11,8 millones de euros, y autoriza la declaración de emergencia en la contratación de diversos servicios y suministros, y la segunda de 3,9 millones para acondicionar el CATE de Barranco Seco, ¿eh? Y en este caso, bueno, pues el CATE, que ya uno va viendo tanto cómo va cambiando las denominaciones y va siendo llamativo cada uno de ellas. Por otra parte, Canarias ayer también, en el pleno del Parlamento de Canarias, el presidente Torres, ante la queja de que no está poniendo la suficiente fuerza ante el gobierno del Estado no está viendo la suficiente preocupación por el gobierno del Estado para poder derivar migrantes a Península, pues amenazaba con revirarse contra el gobierno si pretenden que toda la inmigración se quede en las islas. Pero esto viene porque la nueva política migratoria de la Unión Europea permite el bloqueo de personas en Canarias hasta 6 meses. O sea que la situación se va complicando. Y bueno, pues esto con la nueva ubicación que le han dado a los migrantes, que los están sacando en Gran Canaria de los hoteles, y les están llevando, pues primero fue a Barranco Seco, que ya anticipábamos aquí, que ahí en pleno fondo del barranco, en cuanto lloviera algo, aquí se iba a convertir en un barrizal no apto para personas ni para animales, ¿no? Y bueno, pues así ha ocurrido, como ha ocurrido también en Las Raíces, en Tenerife, que es todo un barrizal, y como está ocurriendo en Canarias 50, con aguas fecales incluidas en la isleta. Teniendo además, como el cuartel de aquí, pues, un montón de dependencias libres que se podrían perfectamente poner en marcha sobre la marcha, valga la redundancia. Bueno, pues los migrantes se hartaron del campamento de Raíces, se marcharon, volvieron ayer noche, se fueron por unas horas para denunciar la mala situación en que se encuentran, y bueno, pues sobre todo lo que se quejan es de el bloqueo al que están siendo sometidos en Canarias al no poder salir de aquí de Canarias. Ya tú decías en alguna ocasión aquí para Radio Sintonía que la cuestión migratoria no se iba a acabar, pero eso lo vienes repitiendo desde que te conozco, y hace algún tiempo ya. ¿Cómo se ve toda esta situación desde aquel 2016, ¿no? O 2006. En que 2006 en Fuerteventura, que se nos deportó, a lo que estamos viviendo ahora en las Canarias completo, ¿no?
Hay un factor importante, ¿no? Que es el COVID, que es la pandemia, y no el COVID, sino la pandemia y las consecuencias derivadas de la pandemia provocada por el COVID-19, ¿no? Ese es el factor diferenciador. Pero desde el año 2006, que fue la famosa crisis de los cayucos, a la actualidad, todas las personas que llevamos trabajando en inmigración, desde el año 2005, en Fuerteventura. Entonces, cuando hablamos, tanto periodistas como fotorreporteros que han estado siguiendo el fenómeno migratorio en Canarias desde el inicio, nuestro comentario cuando hablamos o cuando nos tenemos la suerte de encontrarnos, decimos que todo sigue igual. Y si cosas y cuestiones después de 26 años del fenómeno migratorio en Canarias siguen igual, quiere decir que están peor, porque si en un primer momento el espacio, las islas no reunían malamente las los requisitos para acoger a personas, porque esto se ha sufrido, ¿sabes? ¿A ti no te da la sensación de un déjà vu, de que lo hemos visto, de que las personas hacinadas, de que no sabes lo dónde poner? Entonces, lo que no mejora en el ámbito, en este ámbito, como yo creo en todos, es susceptible de empeorar. Y lo que ha ocurrido es que ha empeorado. Y lo que ha ocurrido es que a partir del año 2015, cuando se produce la crisis, vamos a ponerle muchas comillas a esto de crisis, porque no es una crisis migratoria, es una crisis humanitaria, porque no se da respuesta a una situación extrema como es la guerra de Siria, cuando en el 2015, en el Mediterráneo, en esa masiva salida de personas que estaban huyendo de que familias completas les caían las bombas encima de su casa, vemos cómo mueren en el Mediterráneo, se crean campamentos en las islas, no en la península griega, sino en las islas griegas más próximas. O sea, es decir, es como que esta película la estamos viendo otra vez, ¿no? Pero en el Atlántico. Se crean campamentos y hay la orden de que no pasen. De que no pasen, no que no pasen a la Unión Europea, porque ya están en la Unión Europea, sino que no pasen hacia el continente y hacia Alemania y hacia Francia, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo creo que a veces se nos olvida, ahí hubo un cambio muy relevante de la política de migraciones europea, porque nunca lo debemos perder de vista. Es decir, el Estado español está siguiendo la línea que marca la Unión Europea. O sea, está haciendo lo que dice la Unión Europea que hay que hacer con los migrantes africanos, ¿no? Entonces, desde ese momento se ve la posibilidad, primero, de dar dinero y dar fondos a los países de donde salen, es decir, externacionalizar, que se habla, la frontera, es decir, la frontera de la Unión Europea ya no iba a estar en Canarias como está ahora, sino iba a estar en Mauritania, en Marruecos o en Turquía, y impedir que lleguen y crear campamentos en estas islas, tanto que bordean todo el Mediterráneo y la costa atlántica, que funcionen como prisiones para, según sus discursos, frenar el que salgan estas personas de sus lugares de origen. Entonces, ahora estamos asistiendo pues a esa, a aplicar esa política que se aplicó en el 2015 en Mediterráneo, en el Atlántico.
Bien, lo cierto es que nosotros ya lo vivimos, y lo vivimos en la soledad con respecto a Canarias, ¿no?
Sí.
Ni las islas echaron una mano en aquel momento, sino nos vimos solos aquí en la isla, con un montón de menores, como está viendo ahora Canarias, y con un montón de inmigrantes que no sabíamos, ya no nos cabían en ningún sitio, ¿no? Pero en este caso, hombre, ha aumentado el número, pero tampoco tanto como para, en comparación.
No se han alcanzado las cifras del 2006.
No se han alcanzado, pero sí que ha saturado todo. Pero claro, ha tocado principalmente en las islas mayores. Y eso ya incomoda, ¿no? Desde la imagen vergonzante del muelle de Arguineguín a luego la carrera por sacarlo y esconderlo para que el ministro pudiera venir, hasta que al final anuló la visita. Bueno, lo cierto es que el tema, quizás porque le ha tocado decir las mayores, ha tenido una mayor repercusión en medios nacionales y a todos los niveles. Y bueno, pues ahora se ha tomado la decisión de ceder, entre comillas, espacio militar, suelo militar, porque no instalaciones militares, que fue el compromiso primero, ceder suelo militar para montar tiendas de campamentos, como si fuera campamento de refugiados, pero para personas libres, de libre circulación. Pero claro, viene por medio el tema de la política europea, y en este caso que hablábamos antes, la política migratoria. El nuevo reglamento de procedimiento de asilo que propone la Comisión Europea plantea que las personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada deberá permanecer en las fronteras exteriores del territorio comunitario hasta que se proceda a la ejecución del retorno por un periodo máximo de 12 semanas. Y esto, que es lo que se usa como argumento para Canarias, bueno, pues no tiene, de entrada no tiene razón, porque no están las fronteras exteriores, no están las puertas esperando para que le den pasar la frontera, sino que están dentro de Europa, están en Canarias, están en el territorio canario. Y en este caso lo que se niega es que puedan, como en esa se repite en ese rendezvous que tú hablabas antes, volvemos a lo mismo, o sea, que se queden en Canarias Y bueno, pues ya de momento le ponemos 6 meses y ya luego ya veremos, ¿no? Uh-huh. La situación está siendo realmente lamentable, realmente vergonzante.
Sí, es vergonzante porque no se le pone asunto, porque a veces yo personalmente, después de 15 años, ¿sabes?, de la experiencia y de ver y de estar todos los días con ello y trabajando en ello, dices, no hay voluntad, ¿no? No, es decir, las cosas ocurren porque verdaderamente no hay una voluntad política de solucionarlo, ¿no? Porque no lo puedes comprender, ¿sabes? Ver cómo se está funcionando, tanto a nivel del Estado, que se desentiende, luego las comunidades, la Comunidad Autónoma de Canarias, pegando gritos de auxilio, 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 los municipios, sin tener en cuenta, ¿sabes? Otra de las cosas terribles de esta situación es que las personas y instituciones y organizaciones que llevamos mucho tiempo trabajando con población migrante y en el ámbito migratorio, tenemos las soluciones, pero desde hace mucho rato. Y veníamos, tú lo has dicho, veníamos diciendo, oiga, no baje usted la guardia, no bajen la guardia, porque mientras no cambien las circunstancias en origen, y la pandemia lo que está poniendo evidencia es que si nosotros empeoramos, los que estamos en esta orilla, eso es como, tiene un efecto como amplificador en la otra orilla, ¿van a venir? ¿Cómo no van a venir? ¿Cómo no van a venir? Porque yo salgo de donde no puedo vivir, no porque, sino porque yo, no porque ya me esté perseguido, que por supuesto huya de guerras y de conflictos, sino que si aquí se ha cerrado todo, imagínate, porque se ha cerrado todo, estamos en la situación en la que estamos, eso traslada tú a Senegal o a Mauritania, que están cerrados también, pero que sus economías eran mucho más frágiles, ¿no? Entonces la gente sale, que es otro de los rasgos que hemos detectado, es decir, están emigrando personas que no tendrían por qué emigrar y que no hubiesen emigrado si no hubiese sido, no por la COVID y la enfermedad, que también ese es otro bulo que hay que desmontar, porque la menor incidencia de la COVID ha sido precisamente en el continente africano, o sea, es decir, ellos son los que menos contagiados están, ¿no?, estas personas, sino por las consecuencias económicas que ha tenido la COVID también en África, que ya te digo, se han amplificado mucho más, ¿no? Entonces, ese es el nuevo perfil y sobre todo no hay voluntad, porque si tú tienes personas a las cuales les has dado subvenciones, les has encargado que gestionen la inmigración en todo el territorio insular y en la península y en todos los lados, porque hay un montón de organizaciones a las cuales se han accedido a subvenciones para que gestionaran esta cuestión. Ellas son las que te pueden dar las claves para decir cómo tienes que hacer las cosas, cómo se han de hacer las cosas. Pero en ningún momento, a ninguna de estas organizaciones se las ha convocado, y a todas las, porque aquí intervienen todas las administraciones, aquí intervienen las fuerzas de seguridad del Estado, aquí intervienen las ONGs, aquí intervienen los alcaldes y alcaldesas, aquí interviene el gobierno, los gobiernos insulares, aquí el autonómico y, por supuesto, el estatal. Entonces, ¿por qué no se han realizado estas coordinaciones para dar soluciones, no para decir, no, ya lo sabemos que la gestión del Estado está siendo pésima? Ya lo sabemos, pero nos vamos a quedar en decir, ay, es que el Estado, claro, tú tienes que reivindicar y tienes que ser reivindicativo y exigir al Estado, pero a la vez tienes que ir aportando soluciones porque lo tienes ya en tu casa. Entonces, alguna medida también tendrás que tomar. Y esas medidas yo creo que deberían tomarse entre todos los agentes implicados, ¿sabes? Y tener trazar un plan de actuación. Eso no se ha visto en ningún momento. Entonces, ¿eso qué quiere, qué demuestra, Santiago? Pues que no me interesa. ¿Sabes? Es decir, yo esto no le pongo asunto, y que si hay 2.000 personas en el muelle, pues que les haya, ¿sabes? Porque es que esa percepción hemos tenido. La vulneración de derechos fundamentales en un Estado democrático. Es decir, ¿cómo tú te puedes permitir que se vulneren los derechos de las personas en tu propio territorio? Eso es una barbaridad. Pero ha tenido que venir el defensor del pueblo, ¿sabes? El defensor del pueblo vino porque las personas estaban quejando, las instituciones, los trabajadores sociales de Las Palmas de Gran Canaria se estaban quejando y diciendo, oiga, que ahí se están vulnerando sistemáticamente los derechos de las personas. Y él tuvo que venir a verlo, ¿sabes? ha hecho un informe el Defensor del Pueblo, no, tres informes, y les ha dicho al gobierno del Estado, al gobierno de Canarias, lo que tienen que hacer. ¿Han tomado las medidas? Pues no. Entonces, esa es la realidad que tenemos, Santiago.
Sí, esta semana, precisamente antes de ayer, en el Senado, la comisión, se reunió la Comisión de Migraciones, y el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, proponía, ante la cerrazón del ministro que comparecía, el ministro de Interior, proponían que la comisión se pudiera se autorizara a la comisión a entrar en los campamentos en Canarias. Pues claro. No le puede negar que se traslade, pero claro. Sí a entrar. Bueno, pues en este caso se negó hasta que se trasladara la comisión.
Claro.
Y argumentando la situación de sanidad con motivo del COVID. Algo que, bueno, pues ha planteado una dura crítica por parte de los miembros de la comisión de todos los partidos.
Claro.
Y bueno, pues ellos planteaban de que, bueno, venir a Canarias a conocer realmente lo que está siendo ya criticado en toda España, ¿no?
Claro, claro, porque es una de las cuestiones. Han entrado en juego muchísimos factores. Y otro de los factores es la opacidad. Primeramente, no se comunica ni se informa de lo que se va a hacer a la ciudadanía. O por lo menos a las personas responsables de la isla, a los alcaldes, alcaldesas, presidentes del Cabildo, etcétera, de lo que tú vas a hacer, de lo que tú tienes. Y luego, por parte de estas personas a las cuales se las informa, primero, deberían entrar en contacto con las asociaciones y las organizaciones que están trabajando en ese ámbito, Caritas, llámate, todas, a la Cruz Roja, y decir, oye, mira, esto es lo que va a ocurrir, vamos a diseñar un plan para ver cómo vamos a afrontar esta situación. Eso no se ha hecho. Entonces, opacidad. Nosotros, yo te comentaba ayer en la radio, nosotros estuvimos en el matorral, pero estuvimos fuera, porque a nosotros no se nos impermitió. Es decir, yo estuve viéndolo desde fuera. No estaba allí dentro, porque no te dejan acceder. Pero eso ha pasado siempre. Es decir, ¿por qué si tú todo lo que estás haciendo lo estás haciendo ajustado a la ley y al derecho y a la protección de las personas, qué problema tienes tú de que entre ninguna comisión a ver en qué condiciones están las instalaciones y en qué condiciones se van a alojar estas personas? Yo no lo entiendo, Santiago.
Pero en el matorral ayer todavía es más grave, porque ayer el matorral todavía no ha sido ocupado, ¿no?
No ha sido.
Está la empresa que esté trabajando.
Exacto, todavía no lo ha sido.
Por tanto, no, antes te decían que no podía violar todo el tema de las personas que se encontraban. Ahora mismo no hay nadie dentro viviendo, o sea, que los que están trabajando.
O sea, efectivamente.
Lo que ibas a visitar era unas obras o una.
Pero no te deja. ¿Sabes decir? Pero esto es. Con lo cual la política ha cambiado poco. ¿Sabes decir? Porque cuando el matorral en el año 2006 estaba a pleno funcionamiento, tampoco entraba nadie. O sea, tampoco entraba nadie. No dejaban entrar a nadie, a excepción de la Cruz Roja. O sea, entonces, ¿en qué ha cambiado la política migratoria? Es decir, que ahora el CIE no es un centro de internamiento porque se vio y se demostró, y todas las organizaciones lo han dicho, Amnistía, miles de organizaciones, que no servía de nada tenerlos ahí 60 días si no les vas a poder devolver, ¿sabes? Porque esa era la crítica que hacíamos, que estuvieran internados sin ninguna finalidad, por el mero hecho de estar ahí privados de libertad, porque a los 60 días los tenían que poner en libertad también. ¿Sabes? Es decir, aquí era la misma, porque eso dice la ley de extranjería. No porque a mí se me ocurra con esta política migratoria, sino eso dice la ley, que no puede estar máximo de 60 días en los CIEs, ¿sabes? Entonces, decíamos, vulneración de derechos, ningún sentido que estuvieran privados de libertad si la finalidad última era la devolución y no se iba a realizar, ¿para qué los tienes privados de libertad? ¿Sabes? Y ahora volvemos a asistir a que la política sigue siendo la misma, es decir, no sabemos qué es lo que van a hacer, ni cómo lo van a hacer, ni cómo es dónde van a estar, ¿sabes? Entonces, ¿en qué ha cambiado susceptiblemente en este tiempo, en los 13 o 14 años? En nada.
Bueno, sí hay un cambio, que en aquella fecha se tenía ese tiempo, esos 60 y pico días, se les tenía para intentar averiguar el país de procedencia, porque llegaban sin documentación, aparentemente, sin documentación, sin nada, y además no identificaban el lugar de procedencia. Y aún así, había que saber si había tratado de extradición o no. Pero ahora la gran mayoría de los que están viniendo son marroquíes, que vienen con su pasaporte en la mano, que lo hacen valer, el pasaporte, y bueno, pues se ha dado el caso reciente de uno que quería seguir, un marroquí que quería seguir, hacia Europa, hacia Francia, donde fuera, y no ha podido, ha perdido varios vuelos porque se lo paga, tienen amigos o familia que se lo paga. Pero y la pregunta no es por ese marroquí en concreto que está teniendo esos problemas, sino que, bueno, en este caso, que ya sabría él que iba a tener esos problemas, sino que en este caso estamos hablando de si ahora un porcentaje importante, no todo, no importante ni mayoritario, pero un porcentaje importante, son marroquíes los que están viniendo y vienen con su... que son esos que dicen que vienen con teléfono, sí, porque vienen con pasaporte y vienen con dinero. Pero en ese caso, según dicen, ¿no? Pero si son marroquíes y vienen reconocidos y con pasaporte, ¿por qué no se procede a su devolución, que es una de las cuestiones que se plantea?
Pues por la cuestión COVID, la pandemia, una de las cuestiones que, ¿sabes? Son convenios con Marruecos también, es decir, hay un convenio, por supuesto, pero no solo con Marruecos, ¿no? Entonces, lo que se está alegando es que nosotros sabemos lo que tú sabes, es decir, porque a nosotros, aunque estemos trabajando un montón de años en esto, nadie nos informa, nos da información privilegiada o que no tenemos que decir. Entonces, suponemos que lo que alegan ellos es la COVID. De todas formas, también quiero decirte una cosa. En diciembre, en verano de 2019, porque aquí hay una extrema gravedad en lo que está ocurriendo, en noviembre de 2018 se reunió el Frontex, Santiago, en Las Palmas de Gran Canaria, en Casa África. El Frontex es el encargado de la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Y dijo, señores, ¿por qué se reunió en Gran Canaria? ¿Por casualidad? No. Les dijo a las personas que estaban allí, oigan, se ha activado la ruta del Mediterráneo Occidental migratoria, se ha reactivado, incluida la ruta canaria. Aquí está, yo les pongo sobre aviso, noviembre de 2018, Santiago, y está ahí en la hemeroteca, ¿sabes? No es que yo me lo estoy inventando, está ahí. ¿Qué pasó? O sea, ya sabíamos lo que iba a ocurrir. Y en julio de 2019, porque nos lo decía y estaba allí, en la frontera de España en Hendaya, de España con Francia, en verano de 2019 ha habido, inclusive salió en los medios, hubo una manifestación en Hondarribia, porque se estaba parando desde Francia, en la propia frontera, a todos los inmigrantes, a las personas inmigrantes que estaban viniendo desde Canarias a la península y de la península querían atravesar la frontera con dirección a Francia. Entonces, Juan Medina, que estaba allí como reportero, además fue una casualidad decir, bueno, tú no sabes el movimiento que hay aquí. Se estaba parando a los migrantes en la propia frontera. Es decir, por eso, Santiago, no solo lo que está haciendo España, no lo está haciendo España porque lo hace, porque quiere hacerlo, sino porque sabe que Francia, de hecho la frontera con Francia está cerrada, ¿sabes? Y si estas personas quieren continuar, ¿por dónde van a continuar? ¿Sabes? Entonces, la política migratoria de la Unión Europea es la que está parando a los inmigrantes en Canarias. Que no te quepa la menor duda, sean marroquíes, sean subsaharianos. Vamos, eso es así, es la realidad.
Bien, la Europa, de hecho, ha considerado esto y la ha calificado como una crisis de refugiados, de los refugiados. Sin embargo, esto está trascendiendo, hay cambios porque hemos cambiado de que la gente en Fuerteventura en aquel año 2006 recibiera, y mientras llegaba la Guardia Civil, la policía local, atendiera a las personas que llegaban, pues algunos de ellos con hipotermia, les atendieron, tenían de comer en las puertas de su casa. Y bueno, eso ha cambiado a que ahora se está generando, quizás por la irrupción de nuevos partidos de extrema derecha, pues se está generando una situación de confrontación, una situación, un sentimiento de racismo y xenofobia clarísimo, por mucho que se quiera edulcorar, es así. Y bueno, pues te encuentras inclusive propios familiares que de pronto te pegan unas reacciones, sobre todo Gran Canaria y en Tenerife. Pero también se está viendo aquí en la isla de Fuerteventura, ¿no? Es curioso porque las cifras siguen siendo mayores, la de los que inmigran en avión, que los que vienen en patera. Siguen siendo mayores. Sin embargo,
mucho mayores.
Sí. Y además son ilegales.
Irregulares.
O irregulares. En este caso, sí, no hay nadie ilegal. Irregulares. En este caso, porque, bueno, vienen con un visado de turista, de visita, y se quedan de forma irregular en España, ¿no? Uh-huh. En este caso, sí ha cambiado, porque se está creando un sentimiento que está llegando al enfrentamiento. Y ahora cualquier cosa que pasa, ya no es que pase porque sí, es porque hay un inmigrante de por medio. Entonces, bueno, estás todos los días, y en las malditas redes, pues con más fuerza todavía, ¿no? Estamos, ya no es una crisis de los refugiados, yo creo que es una crisis hasta social la que estamos viviendo, ¿no?
Claro, pero, a ver, es que esto es muy interesante lo que planteas. Por supuesto, a mí me llama mucho la atención, y por favor, que aquí nadie se sienta aludido, porque cuando se habla de la generalidad, es porque, como dicen por ahí en la península, al que le pica ya sabe, porque es que le pica, pues que se rasque. Pero hablamos de la generalidad. Los medios de comunicación están poniendo el foco en las costas de Canarias. Lógicamente, porque no se puede permitir, ¿no?, lo que está ocurriendo. El trato, vamos, muy alejado de los derechos humanos que hemos suscrito. Porque claro, aquí a veces, en todo este barullo, rebufo, es que tenemos que respetar la ley. Es decir, nosotros, todos, todas las personas tenemos que respetar la ley. Entonces, si nuestro Estado firma convenios de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, tendrá que aplicarlos en su territorio. Y si no, que se salga, como hizo Trump. O sea, yo no quiero suscribir esto, pues me voy. Pero para hacer eso, tiene que haber una mayoría de nuestros representantes políticos que decidan hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, mientras la ley está vigente, esa la tendremos que respetar. Por supuesto, en primer lugar, las instituciones. Como estamos bien, pero estamos asistiendo a que muchas veces la propia ley de extranjería no se respeta por la propia institución, ¿sabes? Yo a veces cuando nos dicen no, porque claro, también ahora estamos asistiendo a rebufo de... Ahora todo el mundo habla de inmigración, todo el mundo sabe de inmigración, ahora surgen miles de asociaciones, de plataformas, de red, que está muy bien, ¿sabes? Pero yo no sé... ¿Por qué siempre nos pasa lo mismo? Es decir, si nosotros tenemos una inquietud por una determinada cuestión social, ¿por qué antes de constituirte en una plataforma, en una red, miras en tu entorno qué asociación o qué red ya está constituida para no crear otra? Pero parece también que hay como una carrera de protagonismo, a ver quién es más defensor o defensora de los derechos humanos, o a ver quién... ¿Sabes? Eso está pasando también, está formando parte de la realidad. Entonces... vemos, yo un montón de veces yo le he dicho, es decir, yo me conformaría, Santiago, no con abolir la ley de extranjería, ¿sabes?, sino con que la ley de extranjería se aplicara con rigor, que es una cosa de las que no se está aplicando. Entonces, claro que en mi horizonte todos tenemos que tener la utopía, por eso trabajamos, porque creemos en los valores y en los derechos, pero tenemos que ser realistas. Y tenemos que intervenir sobre la realidad que tenemos y tenemos que aportar soluciones que sirvan para ahora. O sea, es decir, yo no puedo empezar a pensar, aunque lo piensa y crea sinceramente en ello, que no haya fronteras en el mundo. Vale, claro que sí, a mí me gustaría. Que la libre circulación, por supuesto que sí. Que llegaran todas las personas que quieran venir. Que lo que me gustaría, Santiago, es que no quisieran venir. ¿Sabes? A mí lo que me encantaría, que los africanos y africanas... Exacto, dijeran, ¿yo para qué voy a ir allí? ¿Para qué voy a ir allí? Si aquí estoy muy bien, ¿sabes? Eso es lo primero que me gustaría. Y luego, los que quieran venir, que tengan la posibilidad de hacerlo de una forma regular. Pero estoy en el aquí y en la ahora. Estamos en el aquí y en la ahora, Santiago. Entonces, hay que aportar soluciones realistas, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que a una situación de extrema gravedad como la que estamos atravesando... Hay que comprender, no secundar y no refrendar. Pero claro que yo comprendo que una persona que está en su casa, que le van a desahuciar, que no puede pagar la hipoteca, que la va a tener que salir de esa casa o porque no va a poder pagar el alquiler de su casa, vea que se está cogiendo a los migrantes autores, digo, pero a ver, esto es el mundo al revés. Claro que lo entiendo, yo lo puedo comprender. No puedo justificar eso, pero lo puedo comprender. Pero ¿dónde está la base de eso? En la mala gestión. Entonces, una de las causas de ese brote es la mala gestión que hemos realizado con la inmigración. Es que a mí esto no me ha interesado. A mí también me ha servido, Santiago, lo que está ocurriendo también para hacer una evaluación del trabajo que hemos hecho. Llevamos un montón de años con programas de integración de los migrantes. Esto también nos ha cuestionado, ¿no? Nos ha cuestionado... que igual hemos priorizado porque igual era lo más fácil, entre comillas, integrar al otro. El otro era el que había que integrar. Pero nosotros no hemos hecho el trabajo que deberíamos haber hecho con la población de acogida, que también necesitaba de eso. Sin embargo, yo lo que veo, otra es la desinformación. Yo, mira, no tengo redes, no estoy en las redes, pero el otro día oía, me mandaron un vídeo, porque me preguntaban desde la península a ver si sabía quién lo había hecho. Digo, pero es que yo, ¿qué te voy a decir? Digo, no lo sé porque no estoy en las redes sociales. Pero la persona que hablaba en esa red decía, mira, alerta, están llegando y le están dando la nacionalidad. Digo, ¿pero qué está diciendo esta mujer? ¿Sabes? Yo decía, no es que me llamara la atención que fuera racista o su discurso. Era la desinformación. Digo, ¿pero cómo que le dan nacionalidad? Digo, pero si para que un africano acceda a la nacionalidad española tiene que residir legalmente con papeles 10 años en España. Pues es que eso lo dice la ley. O sea, es decir, ¿cómo le van a dar nacionalidad, mujer de Dios? Y tiene, pero es que el otro día en un programa muy renombrado de una televisión privada de este país, de mucha audiencia ese programa, un domingo por la noche, dijo lo mismo, decir, ay, lo que es lamentable es que tenga que pasar 3 años para que les den la nacionalidad. Digo, ¿pero qué nacionalidad? ¿Sabes? Entonces, hay desinformación. Las personas, cuando llegan aquí, no van a poder tener papeles, como se dice entre comillas, hasta que no pasen 3 años de estar aquí en situación irregular. Que eso sí que habría que modificar. Es decir, ¿por qué? ¿A qué interés está sirviendo, Santiago, que las personas tengan que estar 3 años aquí sin poder trabajar regularmente y sin poder residir regularmente? Yo creo que las personas nos debemos hacer muchas preguntas, Santiago, contrastar la información, si realmente estamos interesados por saber de esta cuestión, hablar y escuchar las voces acreditadas, no acreditadas porque diga yo soy fulanito o fulanita de tal, sino por su experiencia en el ámbito migratorio, que ha estado trabajando ahí. Entonces, yo sí que le solicito a la ciudadanía que se informe, porque muchas de las cosas que se están diciendo, que están sirviendo para calentar los ánimos de las personas en un territorio que está sufriendo como ninguno del Estado las consecuencias del COVID, porque su único recurso es el turismo y no hay turistas, es muy fácil que el discurso del otro, que me viene a quitar trabajo, cale rapidísimamente. Y el otro que está entrando por el mar, no le está viniendo a quitar el trabajo.
Bien, y después ahí, te lo preguntaba antes de ayer, luego toda esa ceremonia de la confusión, vi el programa de Salvados en la Sexta, sí. Y Verdades como Puños, por el senegalés, sobre todo.
Sí.
Verdades como Puños, pero sí, efectivamente.
Pero inducen. Inducen al error, ¿sabes? Porque yo estoy viendo, yo lo veía y dice, tienen que pasar al menos 3 años para acceder a la nacionalidad. Digo, pero qué, a ver. Pero, y me parecía mentira, ¿sabes? Porque cuando tú eres un profesional de la comunicación, que es otra de las cosas que hemos asistido, y aquí, por favor, que no se sienta ninguna ni ninguno ofendido. ¿Sabes? Pero es una constatación de que hay muchos medios de comunicación y muchos periodistas y muchas periodistas que están recién llegados a esta cuestión y nos informan y no saben, ¿sabes? Y no saben. Entonces yo hablo. Nosotros hemos recibido en el servicio, Santiago, 25 llamadas de teléfono de Al Jazeera, del New York Times, de la televisión alemana, de la televisión rusa. Desconocimiento de la península, ni te cuento. Primeramente, no conocer el territorio. O sea, a mí me llamaban y me decían, mire, que estamos aquí en el Arguineguín, que venga usted rápidamente, que le vamos a entrevistar. Digo, pues esto de rápidamente va a ser un poco complicado. ¿Sabes? Desconocimiento del propio territorio. Entonces, alguien común, una ciudadana y un ciudadano común, se lo puede permitir no conocer. Pero tú que vas a informar sobre eso y sobre la importancia que tiene Canarias en su territorio, de ser un territorio limitado, tú tienes que conocer, primero, lo que ha ocurrido en Canarias antes de la información que vas a dar y lo que está ocurriendo ahora, porque te va a servir también para comprenderlo. Entonces vemos poca formación y poco rigor.
Claro, porque hay quien se plantea salir de casa e ir a cubrir una información de esa, que está tanto en la prensa como si fuera a ir a un parque temático, y se equivoca, ¿no?
Claro, claro. Y pero lo mismo ocurre con, ya te digo, con organizaciones que con muy buenas intenciones, ¿sabes? Decir, pero aquí las buenas intenciones no sirven, porque se ha visto que las buenas intenciones no te llevan a ningún lado, no te llevan a soluciones. Con muy buenas intenciones, ¿Sabes? No, están actuando, están emitiendo discursos sin ninguna fundamentación. ¿Sabes? A mí cuando oigo decir, papeles para todos, pero ¿cómo que papeles para todos? Pero es que para poder dar papeles para todas las personas inmigrantes, se tiene que modificar la ley de extranjería. Y para que se modifique la ley de extranjería, lo que hay que hacer es que todas las 3/3 de la Cámara estén de acuerdo. Y eso no va a ocurrir.
Está claro, pero se nos agota el tiempo y tienes otros compromisos y nosotros también. Y en este caso, María Greco, es un tema que quiero mucho recargarlo. Te lo preguntaba ayer y te lo vuelvo a preguntar hoy. Se habla de que están aquí, que vienen a quedarse con todo, que de un ejército, de una invasión. Se habla tantas sandeces que, bueno, que la realidad es tan simple como que vienen porque es el sitio más próximo y quieren saltar rápidamente. Para pedirse y seguir camino arriba, porque su camino no ha acabado todavía. Y en este caso, bueno, pues una de las cosas que se usa ahora es decir que, bueno, pues se ve mucha gente que transita el líder y desde la misión cristiana moderna, y transita, porque van a comprar tabaco, refresco y demás, de los 80 euros que le dan diariamente a cada uno de ellos, ¿no? Uno se pone a sacar cuentas y ño. Esto con el tiempo que llevamos y lo que nos queda, pues agüita, no hay dinero en España para cubrir eso. ¿Cuál es la realidad?
La realidad no puede ser esa de ninguna manera.
No.
Pero es como cuando se les vetó el acceso a la sanidad pública en España a los inmigrantes en situación irregular. Santiago, no hay información. ¿Con qué se paga la sanidad en este país? ¿Con las cotizaciones a la Seguridad Social? Pues no, porque está el Sistema Nacional de Salud. La sanidad en este país se paga vía impuestos. Entonces, los inmigrantes estén en situación regular o irregular, cada vez que cogían una guagua, un taxi o un avión, estaban pagando la sanidad, aunque estuvieran en situación irregular. Entonces, aquí ocurre lo mismo, es decir, ¿en qué cabeza cabe? ¿Sabes? Es decir, ¿pero de qué? ¿De qué? Si no lo cobramos ni las personas que estamos en el paro no cobramos 80 euros diarios, ni hartos de vino. Debes decir, no hay fondos para eso. Eso es una irrealidad. Y del dinero que disponen, tú lo has dicho ahora, es del dinero que les pueden estar mandando sus familias con el esfuerzo de poderles enviar dinero porque es una inversión. Las familias hacen una inversión en la persona que inmigra. Y esa inversión es que esta persona, si logra regularizar su situación, un camino nada fácil, porque es un camino de obstáculos y dentro de vallas, hasta que pueda llegar a la residencia de larga duración, estamos hablando de la permanente para sus saharianos.
¿Quién era nacionalidad?
Primero 5 años y después la nacionalidad, ¿sabes? Durante ese periodo, si él consigue trabajar o ella consigue trabajar, va a mandar remesas, va a ayudar. Que es otra de las cuestiones que no debemos perder de vista. ¿Sabes? Es decir, otro de los factores para que vengan es que las remesas se acabaron. Es decir, porque si estamos en ERTE, si está todo el sector hostelero y todos los sectores relacionados con la hostelería cerrados, Santiago, estas personas también están en ERTE y no pueden enviar dinero de remesas a sus familiares en África, ni en Latinoamérica. Cuidado. Entonces, eso vamos a prever que no van a dejar de venir, pero ni por avión ni por barco, o sea, por todos los lados, ¿no? Entonces, decir que se les da 80 euros, es decir, a mí cuando me dicen eso digo, enséñame, porque eso tiene que estar recogido, es decir, claro. En una ley, enséñame la ley, enséñame el reglamento de los CADE, para que yo lo vea, ¿sabes? Porque eso tiene que ponerlo, efectivamente, se le va a asignar, no es cierto, es decir, el del dinero que disponen es el dinero que les mandan con gran esfuerzo a sus familias.
María Greco, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día también. Y bueno, espero que siga viéndote de vez en cuando.
Muchas gracias.
Y compartiendo esa voz en la radio. Gracias y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias, Santiago, y gracias a Radio Sintonía por estar ahí todo
tu
el tiempo.
Tu casa siempre.
Gracias.
Gracias. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos nuevamente con todos ustedes y nos vamos a nuestro espacio tecnológico con Germán de la Guardia del Grupo CRI. Será de la mano de Marisa Hernández y en breves minutos.